Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Esta mañana la Conferencia Episcopal Española ha presentado los datos del dinero que recibe a través de la X del IRPF. La Iglesia Española se financia en parte gracias a la decisión de los contribuyentes de destinar un 0,7% de la cuota de su impuesto de la renta a este propósito. Uno de cada tres contribuyentes marcaron la X de la Iglesia Católica en 2019. Uno de cada tres contribuyentes han querido respaldar su labor. Esos fondos no son una ayuda finalista, no están destinados a aquel o a este proyecto, están destinados a financiar a la Iglesia Católica. Pero el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha mostrado su disposición a cambiar el modo en el que se realiza la memoria, en la que se rinden cuentas de a qué se destina ese dinero. El secretario de la Conferencia Episcopal ha mostrado su disposición a cambiar, ya digo, el modo en el que se rinden cuentas, porque se rinden cuentas siempre y de forma exhaustiva. Este es el sonido de una máquina que procesa zanahorias en una planta agrícola en el Reino Unido. Es un sonido grabado esta mañana. Está esta planta en el norte de Inglaterra. Esta mañana había preocupación por la propuesta que ha hecho Johnson, el primer ministro Johnson, propuesta para las condiciones de entrada de migrantes cuando acabe el periodo transitorio. Estamos en el periodo transitorio todavía, digamos, el Brexit no se ha hecho efectivo. El Brexit, en principio, ya veremos si es posible, se hará efectivo a partir de el 1 de enero de el año que viene, 2021. Bueno, pues las condiciones que propuso ayer Johnson suponen, de hecho, cerrar la puerta a los migrantes que no tengan alta cualificación. Guy Poskitt, que es el gerente de esa planta agrícola que escuchábamos hace un momento, decía esta mañana que él tiene un problema muy grave porque el 70% de sus trabajadores son migrantes cualificados, no cualificados, y que sin esos migrantes no cualificados él no puede mantener la planta funcionando.
Si perdemos el 70% de mano de obra, simplemente no podemos seguir haciendo nuestro trabajo.
Los partidarios del Brexit están obsesionados con la libre circulación de personas que implica estar en la Unión Europea. Eso es lo que no le gusta fundamentalmente a los partidarios del Brexit. Los partidarios del Brexit no son críticos con el mercado único ni con la libre circulación de capitales. Lo que no quieren es que los europeos continentales viajemos al Reino Unido, nos establezcamos en el Reino Unido, trabajemos en el Reino Unido como si fuera nuestro país, que eso implica estar en la Unión Europea. Por eso Johnson, para dar satisfacción al malestar que hizo a la mitad de los británicos votar a favor del Brexit, propuso ayer una solución que puede ser un gran disparate. Una solución para la migración que es peor que la enfermedad. La propuesta de Johnson es establecer un sistema de puntos muy similar al que rige en Australia. De modo que, si se cumple lo que Johnson ha propuesto, no podrán entrar a trabajar en el Reino Unido más que aquellos que sepan bien inglés, que tengan un contrato de trabajo de 30.000 euros o que tengan un nivel académico alto. O sea, solo podrán entrar, si se cumple lo propuesto de Johnson, en el Reino Unido, mirlos blancos. Claro, el problema es que la planta agrícola en la que trabaja Guy Poskitt no necesita mirlos blancos, necesita gente que va a ganar menos de 30.000 euros y que a lo mejor no tiene un inglés excelente. El gobierno de Johnson dice que hay que poner a trabajar a 8 millones de británicos que no trabajan. El problema es que esos 8 millones de británicos o no pueden o no quieren trabajar. ¿Quién va a hacer entonces esos trabajos? El trabajo, por ejemplo, de la planta agrícola donde se procesan las zanahorias, de Guy Poskitt. La gente que tiene los pies en el suelo, los empresarios, han puesto en las últimas horas el grito en el cielo. Los empresarios que llevan hoteles, los empresarios de restaurantes, los responsables de la patronal agrícola, los responsables de la patronal agroalimentaria han dicho muy clarito en las últimas horas que esta no es una solución, que si solo entran migrantes con altísima formación, con altísimo nivel de inglés, pues que ellos no van a tener nadie que mantenga sus negocios en pie. Las alarmas se han desatado sobre todo en la salud pública, porque en la salud pública hay muchos enfermeros, muchos médicos, por ejemplo, españoles. O sea que Ese migrante al que se le echa la culpa de todo, ese europeo continental, ese español que sirve cafés por 1.000 libras, ahora resulta que es esencial. Ahora resulta que los empresarios dicen, no, no me hagas eso, porque esos 8 millones de británicos que no trabajan, o no quieren o no pueden trabajar. La mejor parte del populismo, la mejor parte del nacionalismo como el de Johnson, es cuando ese populismo y ese nacionalismo se da de bruces con la realidad, que es lo que ha sucedido en las últimas horas en el Reino Unido. Ahora han descubierto que los migrantes eran necesarios para mantener, son necesarios para mantener el país en pie. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno ha anunciado que vamos a tener novedades en materia de financiación autonómica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de poner fecha a la reforma durante su comparecencia en el Congreso. Joaquín Vizmanos.
Es una de las reformas pendientes, la de la financiación autonómica, exigida por muchas comunidades. Montero ha fijado sí compromiso.
Que nuestro compromiso es disponer ya una primera propuesta, un primer esqueleto de ese modelo en noviembre de este mismo año.
La ministra de Hacienda ha anunciado que en breve iniciará contactos con las comunidades autónomas para debatir un modelo que prevé armonizar, ojo, impuestos al alza para acabar con la competencia desleal que llevan a cabo, ha venido a decir, no la ha citado, regiones como Madrid. Sobre la tasa Google, Montero reivindica la soberanía fiscal de Europa, no ve amenaza en la advertencia que ha lanzado Estados Unidos.
Y está en peligro el preacuerdo en el País Vasco entre PP y Ciudadanos para presentar una candidatura conjunta a las elecciones. Los populares han plantado y consideran inasumible los términos que propone Ciudadanos. María Daván.
El PP Vasco ha dicho basta porque considera inasumible la propuesta desvelada por Ciudadanos de ocupar el puesto número 2 de las listas de Álava y Vizcaya. Los populares vascos consideran que eso no guarda relación con la realidad de cada partido y es que, recuerdan, Ciudadanos no tiene representación alguna en sus instituciones. Los naranjas insisten en que esto es lo que acordaron con Génova y la dirección nacional del PP reitera que el pacto no está cerrado. Los negociadores de ambos partidos siguen hablando. Mañana estaba previsto que Casado y Arrimadas firmaran esa alianza en Bilbao, pero todo está en el aire y es que la suma puede acabar en división.
Y te cuento que la tierra se ha asentado en el vertedero de Zaldívar, donde aún se busca a 2 trabajadores desaparecidos. Los expertos aseguran que ya no hay riesgo de nuevos desplazamientos de la masa de residuos. COPE País Vasco, Naya García.
No se han detectado movimientos de tierra hasta la fecha, así lo ha confirmado el secretario general de la Presidencia del Gobierno Vasco, Jesús Peña. Por tanto, terreno estable y sin ningún riesgo de desplazamiento. Aún así, ya se han fijado protocolos de aviso, sirenas y walkie-talkies para los vecinos de caseríos cercanos a la zona afectada y semáforos en diferentes puntos de la autopista y de la variante de Ermua. Estos se pondrían en rojo en caso de alerta, así lo ha explicado el secretario general en la mesa de crisis de esta mañana.
No hay ningún riesgo de desplazamiento, no se ha observado ningún movimiento del terreno en los días en los que hemos estado ahí.
Además, esta tarde se conocerán los nuevos datos sobre la calidad del aire. Por el momento, Peña prefiere mantener las recomendaciones hasta conocer si el informe del CSIC es favorable. Eso sí, asegura que la extinción del fuego ha tenido efectos positivos.
Y en los deportes siguen los problemas para Bartomeu en el Barcelona. Santi Duque.
Y es que ni su larga rueda de prensa explicando la crisis de las redes sociales ni el fichaje de Braithwaite han suavizado el mal momento que vive el presidente azulgrana. Según informa Manolo Oliveros, en la junta prevista para mañana, algunos directivos le van a plantear a Bartomeu si está dispuesto a dar un paso al costado y dejar que otros gestionen el club hasta las elecciones, aunque les consta que el presidente no está por la labor, al menos a fecha de hoy. Fuera de la convulsa actualidad del Barcelona, el otro gran foco de atención de la jornada lo reclama la Europa League, con el inicio hoy de la disputa de los partidos de ida de octavo de final y 3 equipos españoles implicados. A las 7:05 el Sevilla se enfrenta al Cluj Rumano en Transilvania y a la misma hora el Getafe recibe al Ajax de Ámsterdam en el Coliseum Alfonso Pérez. Para las 9 quedará el partido entre Wolverhampton y el Español de Barcelona. Y en baloncesto, hace unos minutos ha empezado el Rumanía-España, primer partido de los de Sergio Scariolo en la clasificación para el Eurobásquet de 2021. Terminamos con ciclismo. El corredor español Gonzalo Serrano de Caja Rural se ha llevado la victoria en Iznájar en la segunda etapa de la Vuelta Andalucía.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde casi de mayo, ¿qué tal? Saludos, 15 grados en Cibeles. Para el fin de semana, tiempo soleado y primaveral. El tráfico, complicaciones de entrada en la A1, en las Tablas y M607 en la Universidad Autónoma. De salida, hay lío en la A3 en Rivas y lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3, y pendientes de un accidente en el enlace de la A5 con la M40. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha justificado el aumento de personas en la lista de espera para recibir la ayuda por dependencia, que el gobierno central solo está financiando un 17% del total del 50% que le corresponde por ley. Otro consejero del gobierno regional, el de Transportes, ha reiterado que las obras en la estación de metro de Gran Vía concluirán a finales de este año o principios de 2021. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Let's dance, let's dance for love.
Yes, a ver, ¿conoces esa sensación de alegría cuando encuentras unos pantalones que hace mucho que no usabas, te los pruebas y todavía te quedan bien? Bueno, pues eso mismo sentimos cada vez que entra en el estudio el mítico Juan Solo. La misma sensación.
Me encanta ser como un pantalón que no encoge, porque los míos, a mí no me ocurre esto. De hecho, me compro unos pantalones esta semana y la semana que viene me los voy a poner y algo ocurre en mi armario que la ropa encoge. Y no me valen.
Claro, encogen solos, pobrecitos, los pantalones, claro. Ellos ahí colgados en el armario, de repente una talla menos.
Debe de ser el suavizante.
Y no será que tú engordas, ¿no? No, no.
Eso es impensable.
Vamos.
Bueno, es muy agradable encontrarte cosas, esto es verdad, sobre todo si son valiosas. Y precisamente de eso quiero hablarte hoy, de cosas que nos encontramos sin buscar. A ver, niño, dame cuartel, que acabo de empezar.
Que todavía no he tenido tiempo de explicarse.
He lanzado una idea, eres un angustias, qué preguntón. Sabemos que hay personas que lo guardan todo. De estas personas que, o sea, yo a veces sí, a veces no. Tú eres de...
mitad y mitad. Me da pena tirar porque dices, es que no se puede tirar. Claro. Pero luego acumulas, claro. ¿Para qué?
No somos alumnos de Marie Kondo. No. Guardamos las cosas.
Si eres de esas personas a las que les gusta guardar todo tipo de objetos en su casa, quizá deberías hacer un inventario y considerar vender alguno que otro.
Bueno, qué listo. O sea, no tengo tiempo de ordenarlo, como que voy a tener tiempo de hacer un inventario.
Inventario,
o sea,
y todo. Inventario, fíjate, no hay, casi
no hay,
nada.
Bueno, cuento, me encontré un busto romano.
¿Cómo?
Vez. Me encontré un busto
¿dónde?
Romano. Vamos, no era romano, pero era
parecía
la figura
romano
de un busto romano en la calle.
Ah, ¿en la basura?
No, yo podía tener 15 años y voy andando por la calle y me encuentro un busto romano que alguien me ha dejado al lado de los cubos, pero no era...
Ajá.
Y dije, ¿están tirando esto? Me lo llevo.
Sí.
Y me lo llevé a mi casa.
¿Y?
En metros no te puedo decir la distancia, pero eran 5 paradas de metro, pero andando con el busto que pesaba un montón. Y mi madre me dijo, ¿y esto para qué? Digo... Porque nos da un poco de categoría.
¿Cómo le voy a dejar en la calle?
Claro.
Un busto romano.
Pues estuvo 2 años hasta que me dijo un día, qué santa, dice, a lo mejor va siendo hora de...
Desprenderse de...
Dejarlo donde lo encontraste.
Exacto.
Bueno, lamentablemente el busto pesaba mucho, pero no tenía ningún valor.
Qué pena.
No siempre es así. Algo que te parece una porquería, quizá no lo sea.
Usted podría tener un tesoro en su casa y ni haberse enterado.
Un tesoro.
Un tesoro, pero valioso y todo.
Bueno, ¿te imaginas tener en tu casa un Van Gogh y no saberlo?
Hombre, pues no me lo imagino.
No te lo imaginas, pero ha ocurrido. Cuento la historia porque es increíble. Hay que remontarse un poquito. No habíamos nacido todavía. A 1929... En la capilla inglesa un señor estaba en deuda con un proveedor de suministros agrícolas. Entonces, como no podía pagar ni el heno ni la leche, dijo, pues te doy este cuadro y así hacemos las paces.
Claro,
saldamos la
quedamos bien.
Le da un cuadro feo que no le gustaba.
Un cuadro feo que no le gustaba.
Eso es.
Vale.
Si lo das por heno y leche, ¿qué había en el cuadro? Pues una campesina trabajando delante de una casa de campo así modesta. Bueno, el señor que recibe el cuadro dijo, pues coincido con el dueño anterior, no me gusta, me parece feo, así que lo dejó en el desván y allí se quedó muerto de risa hasta el día en que murió, 23 años después. Ya llevamos dos personajes. Tercero, el hijo del señor que había heredado el cuadro. Heredó la casa con el cuadro, lo vio y dijo, esto se queda en el desván.
Porquería de cuadro.
15 años más se quedó en el desván, hasta que ya se jubiló. Estamos en 1967.
Ajá.
Se jubila, subasta todo lo que hay en la granja, vamos, que hizo el típico mercadillo
de cosas que a nadie le importa.
Exacto. Y voy a usarla mucho. Y alguien compró ese cuadro y dijo, me gusta, para el salón.
Pues mira, siempre hay alguien que le gustan las cosas que a otros no.
Por 4 libras.
Fíjate.
O sea, viene a ser como unos 5 euros, claro. De 1967, o sea que
un poquito más, entonces.
Un poquito más, sí, pero para comprarte un coche no te daba, ¿eh? Un año después, el cuadro llegó a un anticuario de Londres, que se lo vendió a un periodista italiano. Aquí entran los periodistas ya por 45 libras. Es un poquito
ya había
más.
Subido un poquito.
Sí. Y el periodista demostró ser el más espabilado de todos. Porque fíjate, fue el primero que se fijó en que en la esquina estaba firmado por un tal Vincent.
Claro, eso lo simplifica todo.
Y se fijó en la firma. Hombre, ¿cómo no te vas a fijar?
Digo yo, no sé, ¿con quién había topado hasta antes? Y dice, a ver si...
Así a que ver si suena la flauta.
Fue a la prestigiosa Sotheby's de Londres y sacó $100,000. $100,000.
Que no está mal.
Nos ahorramos saltos en el tiempo. Bueno, aquello que en su día fue comprado por 4 libras o muerto, o que estuvo muerto de risa en un desván.
En el mercadillo, allí.
Ahora vale 1.500 millones de euros.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar.
No tenemos entero. Te voy a dejar. Sé que no te gusta, entonces lo voy a dejar entero.
No, puedes dejarlo entero, que hace mucho que no poníamos este sonido,
largo,
no pasa nada.
Largo. ¿Sabes dónde también se encuentran un montón de cosas sorprendentes?
¿Dónde?
Entre la basura.
Define sorprendente.
Ah, creí que ibas a decir, define basura.
también.
Bueno, te voy a definir sorprendente, venga. Vamos a ubicarnos primero. Ayer, miércoles, en un punto limpio de Barcelona, los operarios de limpieza se encontraron una granada.
Pero de, no de una, las que explotan.
Sí, no de la fruta esta que no sabemos muy bien cómo se pela.
Sí, se pela muy malamente.
Se pela,
o sea,
muy
cuesta
malamente.
Mucho, sí.
Bueno, pues una granada de las de tirar de la anilla. No tirar de la anilla, pues de estas. Alguien había tirado al contenedor una granada de mano.
Y así. Alguien la encontró.
Claro. Y así, pero esto ya de primeras plantea una pregunta. ¿A qué contenedor tiras tú una granada? ¿Al del plástico, al amarillo? No, porque no es explosivo plástico.
No.
¿Al de los metales?
No hay metal, no hay contenedor de metales.
Mónica Bellalain dice que sí, que hay en el punto limpio.
Punto limpio. Sí, puede haberlo.
En fin.
Es verdad.
Bueno, los operarios de del servicio de limpieza de Barcelona vieron la granada y pensaron,
¡corre,
Fares,
corre!
No me extraña.
Se fueron, avisaron a los TEDx, que se hicieron cargo de la granada y la detonaron pues en un entorno seguro. Y esto es, todo es perplejidad, de principio a fin. La policía, los Mossos de Escuadra, por la tarde, pusieron un tuit avisando a la gente, a la ciudadanía, de que no se pueden tirar granadas a la basura.
¿En serio?
Totalmente. Pero ahora dice, bueno, y si tengo una granada, ¿qué hago con ella?
¿Verdad?
La llevo a la farmacia.
La guardas
con los
para siempre. La pones con el busto ese romano que habías encontrado aquel día. La pones ahí al lado.
A la farmacia. Pero con los medicamentos, no
lo
sé.
¿Cómo llegó una granada al punto limpio?
Vamos.
Una granada, además, con explosivo, porque se la tuvieron que
detonar.
Con anilla y todo, entiendo.
Una granada de funcionar, sí.
La gente
sí.
Es que tira cualquier cosa a la basura. Cualquier cosa, de verdad. Mira qué bucólico, esto. Oye, tú eres muy de queso, muy quesero, vamos.
Afirmativo.
Afirmativo, yo también. ¿Te gusta Elemental? Ya sabes, el que tiene super agujeros sí. grandes estos.
¿Me lo puedes preguntar otra vez?
¿Te gusta Elemental?
Querido Watson. ¡Ay!
¡Ay, qué chiste más tonto!
Me gusta, pero no es de mis favoritos.
Pues a mí me encanta, fíjate.
Es que es muy grande para un bocadillo.
Bueno, pero te lo venden en trozos.
Ya, pero el ancho... Ah, bueno, ya.
Hombre, ya, ah, sí. Pero vamos a ver, lo cortas a tu aire, cuando quieras hacerte el bocadillo.
Bueno, no es
único, lo único malo es que te pilla todo el agujero, ¿eh? Que imaginas? Eso te puede pasar, ¿eh? Es tan grande, pillas
como
todo
un donut.
Bueno, pues hace unos años, solo, no te creas, esto es una investigación muy importante.
A ver.
Hace, como te digo, unos años se supo que los agujeros del queso mental, pues que tenían realmente un misterio. Hasta este descubrimiento, la teoría más extendida era la que había formulado en 1917 un investigador norteamericano. Él decía que los agujeros del emmental se debían a la acción del dióxido de carbono producido por las bacterias que intervienen en la fermentación del queso, ¿vale? Y que por eso se producían esos agujeros gigantescos.
No estoy en capacidad de discutírselo.
Yo tampoco, claro. Pero se volvió a investigar el misterio de estos agujeros cuando, al empezar a ordeñar las vacas con técnicas ya más modernas, resulta que los agujeros del queso emmental empezaron a ser cada vez más pequeños. Y claro, esto ya no tenía mucho sentido, porque dices, ¿pero cómo es esto posible? Que coincida que ahora que utilizamos un sistema de ordeño pues mucho más aséptico, mucho más moderno, totalmente automático. ¿Y en qué se traduce esto en el queso? Que los agujeros empiezan a ser más pequeños.
Quizás es una cuestión de cariño.
Pues no lo sé, parece un misterio. Bueno, la verdad es que hemos llamado a alguien que sabe mucho de quesos. Además, mira, es de mi tierra, de Zamora. Se llama Ángeles Santos, es pastora y elabora quesos ecológicos en Fariza. Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Que no sé si se dicen agujeros o se dicen ojos cuando hablamos de quesos.
Bueno, cuando hablamos de queso se dicen ojos.
Ojos, los ojos del queso. Ojos.
No hay ningún queso que tenga unos ojos más grandes que el emmental, ¿no?
No, eso no es más grande. Pero hay como dos tipos de ojos. Hay unos ojos que se llaman mecánicos, que son irregulares, y hay otros ojos que se llaman de fermentación, que son los del tipo emmental, que son redonditos.
Ajá. ¿Y se sabe ya a ciencia cierta de qué depende o por qué se producen esos ojos?
Los mecánicos se llaman así porque son, a la hora de elaborar el queso, cuando aplastas la masa sobre el queso, inevitablemente no queda una masa con pasta, sino que quedan agujeritos. Entonces, esos son los mecánicos, que son importantes porque ayudan a que el queso respire y salgan más aromas, más sabores.
Y eso pasa en cualquier tipo de queso, entiendo, ¿no?
Bueno, no todos. Hay algunos que son de pasta ciega. Como por
que
ejemplo,
no tienen ojos, claro. ¡Ay, qué no bueno! O sea, pasta ciega, claro.
Es que no tiene ojos.
Claro,
¿no?
No tiene ojos. Qué bueno esto.
Sí. Y luego los de fermentación, pues están producidos por esas bacterias, por el dióxido de carbono, que fermenta y hace como pequeñas burbujitas dentro del queso.
Vale. Pero ¿y por qué cuando cambió el sistema de ordeñar las vacas, los agujeros empezaron a ser más pequeños?
Pues eso tiene que ver con la alimentación. La alimentación es básica para todo el mundo y para los animales también. Es muy importante que los rumiantes, vacas, cabras, ovejas, tomen fibra. Fibra, que es heno, que es paja, que es forrajes. Y porque eso hace que en el rumen se creen una serie de bacterias que luego se trasladan a la leche y luego al queso.
O sea, que dependiendo de la alimentación, tiene las bacterias que luego producen o no esos ojos. O sea, que
claro,
no es más que eso. En realidad no tenía que ver con el ordeño, sí. Entonces, sino con la alimentación que se estaba dando a esas vacas.
Para eso sí. Para la aparición de esos ojos es por la alimentación.
Oye,
por
Ángeles,
la alimentación, por las bacterias.
Porque en los quesos en general, como el que tú elaboras, por cierto, ¿cómo es el queso que tú haces?
Riquísimo.
Bueno, ya, aparte de riquísimo. Pero ¿cómo son los quesos Fariza? ¿De oveja, de vaca, de qué?
De oveja. Nosotros hacemos producción ecológica, tenemos una raza autóctona, que es la raza churra de ovejas, que salen a pastorear por el campo, que comen bellotas, que comen verde, que es forrajes, y hacemos un queso de denominación de origen zamorano.
Vale, y dependiendo de la alimentación, ¿cambia el sabor del queso?
Sí, porque nosotros, bueno, trabajamos generalmente con leche cruda y la leche es pues un ser vivo. Entonces llega a la quesería, al queso, y tiene diferentes sabores, depende de la época del año. En la época en otoño, que comen muchas bellotas, Pues tú pruebas el queso y sabe como a frutos secos, claro, ¿ah, sí? A bellotas.
¡Anda! Sí, madre mía. Sí. ¡Qué bueno!
O en la época que comen más seco, que comen más verde, cuando comen más verde en primavera, pues también se nota en el sabor del queso. Bueno, se nota todo, se nota hasta si han las ovejas extrañan, si van a un sitio diferente, si ha pasado algo que han tenido que correr, se han asustado o algo.
O sea, el estrés.
Todo esto influye. Ajá. El estrés influye, todo.
Entonces, Ángeles, ¿hay catadores de leche? Igual que hay catadores de vino.
¿Para saber si la leche es adecuada o cómo?
Sí, hay gente que prueba el vino y dice, mira, tiene esencia de regaliz, un toque de bergamota, y dices, sí, lo que sea.
No, catan el queso una vez hecho, supongo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pero sí que cuando elaboramos, que probamos a ver cómo está, si pruebas, miras la textura, miras el sabor, a ver si es adecuado, pues se notan esos sabores.
O sea, que entonces si las ovejas se han estresado por algo, eso se nota en el queso después.
En la cantidad de leche que producen, uh-huh. En la manera en que se produce, y luego pues sí que se nota que, sobre todo, bueno, no hay un sabor específico, estrés, pero sí se nota en el comportamiento de las ovejas, claro.
Bueno, pues todo influye entonces en la leche y, por supuesto, en el queso que se hace con esa leche. Incluso los agujeros, pero no solo los agujeros, como estamos comprobando, hasta el estrés puede agobiar a los animales, a las ovejas y a las vacas. ¿Qué?
¿Puedes decidir si quieres que tu queso tenga más agujeros o menos? Ojos, perdón.
Mi queso en concreto, sí, mi queso sí que se puede decidir porque... a la hora de... Yo no tengo ojos de fermentación, entonces mis ojos mecánicos... Sí que en la manera de hacer el queso puedo decidir si hay más o menos. Ajá. Pero a mí me interesa que tenga muchos y pequeñitos y repartidos por toda la masa.
¿Por qué?
Porque es lo que exige el queso, la denominación de origen de queso zamorano. Uh-huh. Eso es lo que nos pide a los queseros de este tipo de quesos. Bueno. Entonces cortamos la cuajada muy pequeñita, en granos muy pequeñitos para que pueda salir el máximo suero posible. Recalentamos 5 grados más la cuajada para que cada grano se contraiga y saque más suero. Y luego hacemos un llenado manual, en la que vamos como desmigajando un poco los granos y aplastándolos en el molde.
O sea, que es un trabajo totalmente artesanal, Ángeles.
Sí, artesanal, totalmente.
Bueno, pues nada, habrá
una
que...
empresa familiar
Sí, probar. Y ecológica, que me has dicho.
Y ecológica.
Pues nada, los quesos Fariza, ya sabes. Oye, cuando estén estresadas las ovejas, tú dinos, este no, porque es de la época del estrés. Mejor este, que estaban muy tranquilas y vivían muy felices. Aunque supongo que intentaréis que estén siempre estupendas.
Sí, intentamos.
Ángeles Santos, gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Hola, Carlos Márquez.
Hola, Pilar Cisneros.
¿Nos llevas a Línea Directa?
Por supuesto. Circular con tu moto de campo en plena naturaleza es de motero, pero saber cuáles son los caminos donde ver los paisajes más increíbles, eso es de moto experto. Y en el mundo de los seguros de moto, moto expertos, solo hay uno, Línea Directa, porque solo con ellos puedes tener tu seguro de moto con las mejores coberturas y al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123, 902-123-123. Consulta, como siempre, condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Pues un poquito de queso, con o sin ojos, tampoco estará mal para una buena merienda de este jueves lardero, porque hoy, 20 de febrero, es eso, el jueves lardero, es el jueves previo al domingo de carnaval, y seguro que muchos oyentes ahora mismo lo están celebrando, Rosa.
Por cierto, nos llamaba precisamente antes un oyente desde Lardero, un pueblo de La Rioja, al lado de Logroño, que les decían a los lugareños cigüeños...
Sí.
Y es porque el pueblo está a la misma altitud que el campanario de la Catedral de la Redonda de Logroño.
Anda.
De ahí les viene el nombre de cigüeños.
Buen motivo.
Pero bueno, ¿qué
pero aprendemos una cantidad de cosas.
Es alucinante.
¿Eh?
Es lo que tiene esto. Bueno, desde Alcañiz nos dicen que en el Bajo Aragón, este mes de febrero, dice, celebramos Santa Águeda, el carnaval o el choricer. Que es hoy jueves lardero. Aquí se conoce como el día del choricer.
El día del choricer.
El choricer me gusta.
El choricer. Ya sabéis lo que se come, sí. Y en Asturias también hay una celebración muy curiosa.
En Asturias se celebra también el Jueves de Comadres. Aquí es tradición que generalmente salen solo mujeres. Van a merendar o a cenar y luego tienen pues baile o espectáculo. Lo dicho, Jueves de Comadres. Sí, por supuesto, la comida también es suavecita. Pollos preñados, tortilla, empanada, de postres, frisuelos, casadillas. Vamos, lo normal aquí en Asturias.
Eso, lo normal en Asturias, di que sí.
Solo mujeres, ¿eh?
Tan ricamente.
¡Qué gusto! Sí, sí, nos vamos ahora hasta Calatayud.
Yo llamo desde Calatayud. Aquí juega el arrero de toda la vida. Hombre, desde pequeños, a los pinos, a merendar. Y ahora la tradición sigue y cada vez más. Esto en Aragón, sobre todo en esta zona, se lleva mucho. Y lo que se come es el palmo de longaniza. Un beso.
Un beso. El ligero. Palmo. El palmo es una cuarta de longaniza, vamos. No sé si...
Bueno,
tampoco, yo, no, tampoco es tanto.
No es tanto.
Yo me la como... Hoy no, pero me la como sí, como si
te comerías todo.
Vamos. Bueno, veo mucho Aragón, ¿eh? Está saliendo mucho Aragón en esta tradición.
Bueno, también ha salido Almería, ¿eh?
También Almería,
toda la zona de Cáceres.
Asturias.
Sí, Extremadura también.
Asturias, Castilla-La Mancha.
Sí, sí, sí. Sí, Castilla y León un poco, es que yo creo que en Castilla
y Madrid,
no, no
cero.
Y Madrid cero.
No, sitios de Salamanca y sitios ¿sí? de Castilla y León donde también vale. nos han dicho.
Bueno,
sí,
pues
sí.
¿Cómo estás celebrando el Jueves Lardero? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Mira, en estos momentos la exministra de Justicia, Dolores Delgado, propuesta por el Gobierno como fiscal general del Estado, sigue compareciendo a la Comisión de Justicia del Congreso. Es el último trámite antes de ser nombrada oficialmente para el cargo. Bueno, pues en tres minutos lo vamos a analizar junto a Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos en esta comisión.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana...
A ver, dame música de ronda.
El deporte se vive en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego y demás cosas.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Eibar, Levante, Real Madrid.
¡Pégale, pégale, pégale!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Villarreal.
Repartimos felicidad, qué bonito.
Y además, desde Zaragoza, el partido clasificatorio para el Eurobásquet 2021. España-Polonia. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno esta noche en Telecinco.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Hora del café? Pero míralo. Si es que está increíble. Yo estaría conduciéndolo todo el día.
Atrae las miradas con el nuevo Opel Astra Light, refrescantemente bajo en consumo. Y solo este mes, llévate una de las unidades de lanzamiento con 1.200 euros de descuento adicional. Unidades limitadas. Consulta condiciones en opel.es.
Las superofertas de la semana llegan a Supermercados Día. Si eres socio del Club Día, tienes un 20% de descuento en toda la gama de papel. Solo del 21 al 23 de febrero. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como te hemos contado, esta tarde, a estas horas, está sometiéndose al examen parlamentario la candidata a fiscal general del Estado, que es Dolores Delgado, la que fue ministra de Justicia. Participando en ese examen está Edmundo Val, que es portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y que tiene la amabilidad en medio de este lío de atendernos. Edmundo Val, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantados de que nos atienda usted en medio de esta tarde parlamentaria intensa. Sí. ¿Por qué sostienen ustedes que no es idónea, no sé si ese sería el calificativo, Dolores Delgado como fiscal general del Estado?
Sí, yo creo que es el calificativo, es... en primer lugar, es la primera vez que en 40 años de democracia nos encontramos con una situación como esta. Siempre, cuando se nombraba o se proponía un candidato a fiscal general del Estado, pues bueno, siempre los medios de comunicación decían que si era de un signo, si era del otro, si era una persona pues más afín políticamente o por el contrario era más neutral o era una persona de gran autoridad. En este caso, no cabe duda. Dolores Delgado, diputada del Partido Socialista, ministra de Justicia del Partido Socialista, no cabe ninguna duda que no va a cumplir, que no cumple, que esto es lo que define la inidoneidad, ninguno de los principios que para el ejercicio de la profesión fiscal establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la imparcialidad, la objetividad, la defensa de los intereses generales, la defensa de la imparcialidad en la función, en definitiva, la más absoluta despolitización a la hora de guiar su actuación, ¿no? Una actuación que reconoce el artículo 124 de la Constitución de una forma muy relevante en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Dice usted que en 40 años no. Bueno, tuvimos el caso de Javier Moscoso, que fue ministro de Felipe González y luego fiscal general del Estado.
Sí, ese es un precedente hace ya muchísimo tiempo. Desde entonces no había vuelto a pasar esto. Y teniendo en cuenta luego pues que yo era muy pequeño, por supuesto, cuando esto sucedió, pero sí me he documentado sobre las hemerotecas de aquella época. También fue, lógicamente, un escándalo, ¿no? Fue una cosa que no fue muy bien aceptada por parte de los juristas, que al final un poco pues somos los que tenemos más autoridad para hablar de este tema. Como comprenderá, yo llevo 16 años de jefe de penal, he trabajado con la fiscalía constantemente en mi actuación profesional y mi opinión no puede ser de ninguna manera favorable a este nombramiento.
Vamos a ver, el fiscal general del Estado tiene pendientes nombramientos importantes en el Supremo, tiene nombramientos importantes de fiscalía de sala. ¿Cómo puede influir, el que Dolores Delgado sea finalmente la fiscal general del Estado, condicionará esos nombramientos? ¿Buscará Dolores Delgado personas afines a sus posiciones?
Pues fíjese, esta es una cuestión muy importante. En esto que usted menciona es algo muy preocupante, porque no se ha caracterizado Dolores Delgado precisamente por su autonomía o su independencia a la hora de ejercer como ministra de Justicia. En este sentido, pues me refiero sobre todo, por supuesto, al caso del proceso, ¿no?
Sí.
En este sentido, pues claro, estando pendiente de nombramiento hasta, creo, 50 puestos muy relevantes en la Fiscalía, dentro del Consejo Fiscal, dentro de la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Creo que hay pendientes 7 nombramientos de fiscales de sala.
Ajá.
Hay pendientes nombramientos en anticorrupción, nada menos que en anticorrupción. Pues mire, hay que nombrar a los mejores, no hay que nombrar a los amigos, no hay que nombrar a personas que sigan tus instrucciones, o es que cuando nombre a su candidato, digamos, dentro de la Fiscalía Anticorrupción, va a dar instrucciones también a ver cómo se lleva el caso de los ERE en Andalucía, en las numerosísimas piezas separadas que todavía quedan pendientes de enjuiciamiento. Pues mire, tenemos toda la legitimidad, desde luego, desde la oposición, de sospechar que puede ser así. Solo con el hecho de sospechar que esto puede ser así, el nombramiento es francamente
Se ha reabierto la conversación en torno a que los fiscales actúen como jueces instructores. Esto sucede en algunos países. En su momento Gallardo lo propuso, ahora se reabre esta carpeta. Bueno, esto es una discusión técnica apasionante, sin duda. Pero si la fiscal depende o está muy cercana al gobierno, ¿eso se reforma? ¿Tiene consecuencias?
Muchas. Da mucho miedo. Da mucho miedo. Estamos hablando de personas, de profesionales magníficos, por cierto, muchos amigos míos, que ejercen la acusación pública, penal, y que deciden retirarla en determinados casos. Mire, el tanto por ciento elevadísimo de asuntos, pues de una de un tráfico de drogas, de un robo de vehículos, de un homicidio, de una violación, pues es evidente que la decisión política carece por completo de importancia o de relevancia. Pero teniendo en cuenta los casos de corrupción, teniendo en cuenta supuestos o casos como el del Procés y el independentismo catalán, teniendo en cuenta, mire, se lo digo claramente, el caso Villarejo, pues ¿qué quiere que le diga? Este tipo de decisiones en relación con la instrucción pueden ser extraordinariamente relevantes.
O sea, usted está sugiriendo que si Dolores Delgado es fiscal general y entonces se cambia la normativa y los fiscales son los instructores, el caso Villarejo puede dejarse de instruir con imparcialidad.
Quiero pensar que no, pero puedo pensar que sí. Puedo tener la sospecha de que sí puede ocurrir esto. Entonces, aquí se da la situación está de tener el corazón partido, porque efectivamente es que es una necesidad sentida y apoyada en general por todos los juristas, que los fiscales sean los que lleven la instrucción, pero es que para eso previamente tenemos que reformar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para dotarle de las suficientes garantías de independencia, porque no puede estar el ejercicio de la acción penal en manos del gobierno de la nación.
Una última cuestión referida más a su partido. Al final, Ciudadanos ha aceptado no ir en coalición en Galicia, como pedía Núñez Feijóo. Sí va a haber esa fórmula de coalición en el País Vasco. ¿Ha sido una buena solución al final ceder en este caso?
Bueno, a mí me parece, o lo veo, digamos, desde el punto de vista positivo, en el sentido de que vamos a concurrir en coalición en País Vasco. Lo veo, sin embargo, desde un punto de vista negativo, en el sentido de que no concurramos efectivamente en Galicia. Me parece, en fin, que el señor Núñez Feijóo pues debería haber visto los posibles problemas que se avecinan por delante. Están comentando algunas encuestas que puede depender de uno o de dos escaños el hecho de que consiga o no consiga la mayoría absoluta y que pueda existir un gobierno del PSOE con el BNG, con los nacionalistas y con las mareas. Mire, Manuel Fraga Iribarne en un momento determinado perdió la mayoría absoluta por muy pocos votos.
2005.
11.000 votos, sí, efectivamente. Y sin embargo resulta que a Ciudadanos en Galicia le votan en torno a unas 50.000 personas, unos 50.000 votantes. Pues, en fin, hubiera sido desde luego muy deseable que en este caso se hubiera mirado más por el resultado. Ese resultado de no perder un voto de los constitucionalistas en comunidades autónomas en donde tenemos un riesgo cierto, un riesgo serio de que puedan gobernar nacionalistas que lo que quieren es romper España y separar la independencia de una parte del territorio español, ¿no? Pero en fin, bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Ya sabes que Ciudadanos somos un partido de gente optimista, de gente que mira para adelante y gente que no mira para atrás. Y en ese sentido, yo creo que es una buena noticia que en País Vasco se haya cuajado esta coalición.
Edmundo Mal, no le robamos más tiempo, que tiene mucha tarea parlamentaria. Buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Gracias. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care.
El Brexit puede traer consecuencias que ni nos imaginábamos. Ya sabes que estamos en el periodo de transición, pero ¿podría el Brexit hacer que los mármoles del Partenón del Museo Británico vuelvan al Partenón, es decir, a Grecia? Bueno, parece que se ha reabierto el tema. No es la primera vez, claro, que los griegos piden la devolución de lo que es parte de su historia y de su cultura. El caso es que en un borrador que han presentado 27 países europeos sobre las negociaciones con el Reino Unido, han incluido que se devuelvan objetos culturales que fueran retirados ilegalmente de su país de origen. ¿Estarían los mármoles del Partenón en ese acuerdo? ¿Tendrían los británicos que devolverlos? Jesús García Calero es jefe de cultura de ABC. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Un saludo a los oyentes.
Bueno, vamos a empezar haciendo un poco de historia y contando cómo llegaron estos mármoles del Partenón al Museo Británico. Jesús, no, que perdona, era una pregunta que creo que no te la he planteado bien. Que nos cuentes tú cómo llegaron.
Bueno, llegaron en 1801, cuando un conde inglés quiso salvar, vamos a poner comillas al verbo salvar, estas esculturas que decoraban el friso del Partenón y que representan una procesión que había en la época clásica que se llamaba las Panateneas. Y era una ofrenda a la diosa Atenea que protegía la ciudad y en la que participaba toda la ciudad, no toda la sociedad. En aquel momento estaba en un gran deterioro y evidentemente el país estaba con el patrimonio en un mayor riesgo, ¿no? Y es cierto que es una época en la que ya los nobles de Inglaterra, sobre todo, pero no solo de ese país, de otros países también, hacían lo que se llamaba el Grand Tour, que era irse a los países con más historia a recopilar, a hacer colecciones de arte, etcétera, ¿no? En este caso, él lo ordenó porque tenía cierto poder para hacerlo. Y hasta 1939 no llegaron al museo. Es justo en 1939 cuando se empiezan a exponer allí. Lo que ha ocurrido ahora que estabas comentando es que yo no sé si el Brexit va a hacer que devuelvan los frisos del Partenón a Grecia, ¿no? No parece, por lo que vamos sabiendo, no parece que vayan por ahí las cosas, pero sí los ha devuelto ya a la actualidad, eso desde luego. La cuestión es ¿para qué? Y a mí lo que me da la impresión es que esto tiene más bien que ver con las tácticas de combate en la negociación previa, ¿no? Están caldeando el ambiente de alguna manera.
De todas formas, claro, has utilizado la palabra salvar. Bueno, las condiciones, la situación del momento era complicado y a lo mejor, bueno, podemos decir, sí, era para eso, ¿no? Para librar a estos frisos quizá de su destrucción. Pero en ningún momento después de aquel año, una vez que ya llegaron al Reino Unido y están en el Museo Británico, vamos, ni se han planteado devolvérselos a Grecia ni de broma. Y Grecia los ha pedido con insistencia, ¿no?
Hombre, sí, porque para Grecia primero son un elemento central del pasado de la Grecia clásica, que es un pasado en el que a los griegos actuales les gusta mucho mirarse, lógicamente, porque luego tienen, digamos, otros afluentes históricos que a lo mejor reivindican menos. Pero es verdad que estaban en el centro de uno de los monumentos más famosos de la historia y de la Tierra, ¿no? Ahora bien, ¿un museo qué es? Un museo es una fotografía de alguien, de una sociedad que está mirando el mundo de una determinada manera. Es un canon, es una manera de ordenar los cánones de belleza, los tipos de arte que se hacen. Y no es lo mismo pues el Museo Británico, que a lo mejor representa pues esa Gran Bretaña imperial, que un museo como el MoMA, que representa pues a lo mejor una visión desde Estados Unidos en una época de gran influencia mundial también, ¿no? Probablemente cada potencia tiene su museo, igual que el Prado puede representar pues la colección de la monarquía hispánica en el momento en el que era el mayor mecenas del mundo para los pintores. Eso también tiene un valor y hay que reconocerlo. Lo que pasa es que aquí, en esta polémica, influye mucho lo que va a venir de aquí a un mes, que es una negociación, bueno, diplomáticamente sonriente, pero en el fondo a cara de perro.
Ya lo creo.
Entonces, ese texto que tú has leído, que es fundamental, que lo que pone en el acuerdo este, en el texto previo, es que se establezca una manera de hacer el retorno o restitución de objetos culturales retirados ilegalmente de sus países de origen, se refiere sobre todo al futuro y no al pasado. ¿Por qué? Porque Grecia e Italia, que son unos de los países con más yacimientos antiguos, son también países que sufren habitualmente expolios, ¿no? No es una cosa solo del pasado. Aquí en España siempre también tenemos, gracias a la Guardia Civil sobre todo y a la policía, que tienen grupos específicos para controlar el patrimonio, sabemos que también aquí hay una tendencia, digamos, al expolio. Entonces, cuando una obra logra salir del país y llega a lo mejor a una casa de subastas, les engañan o de alguna manera se disfraza el origen y te venden una cabeza de mármol romano que ha aparecido en algún lugar y realmente ha sido sacada de un yacimiento, hay que establecer un proceso legal para esa restitución. ¿Cuál es el problema? Que ahora con el Brexit, Gran Bretaña va a dejar de estar bajo los auspicios del Tribunal Europeo de Justicia. Entonces, esa frase en el preacuerdo tiene el sentido de que ya que os vais del Tribunal Europeo, vamos a establecer y a negociar un nuevo método para que cuando ocurra eso, esas piezas se puedan restituir. Pero no es retroactivo, es para las piezas del futuro, ya, para futuros posibles expolios. Evidentemente, el Partenón será objeto siempre de polémica, será siempre objeto de una conversación o de una discusión entre Europa, Gran Bretaña, Grecia, pero en otros términos y de manera singular, porque es una obra muy singular.
Pero vamos, que entonces no tenemos ninguna esperanza, o que los griegos pierdan toda esperanza de que estos mármoles vuelvan otra vez a estar en el Partenón y vuelvan otra vez a estar en Atenas, ¿no? Se quedarán donde están, que es en el Museo Británico.
Yo creo que no deben perder la esperanza y no la van a perder. Ellos, de hecho, han hecho un nuevo museo en la Acrópolis, un museo, Grecia es un país moderno, ya no tiene los riesgos que tenía el patrimonio en aquella época, lógicamente, hace más de 200 años. Pero es una reivindicación histórica que no va a pagarse, eso yo lo tengo clarísimo. Para ellos es muy importante ese patrimonio. Habrá que ver si en el futuro hay maneras de arreglar esto, pues en fin, cada vez hay más idea de los patrimonios compartidos, ¿no? Nosotros tenemos, algunas veces hemos hablado contigo del tema de los galeones. Bueno, pues los galeones son un patrimonio que es americano, es español. Tenemos que empezar a ver un poco que a lo mejor la propiedad nominal no es tan importante como la valoración común de ese patrimonio, que puede significar que ahora lo veo yo un rato, que luego me lo traes a alguna exposición, que lo restauramos a medias.
Sí, es bonita esa idea de patrimonio compartido, sí.
Además, en un mundo en el que viajar de Atenas a Londres o de Londres a Atenas tampoco, digamos, que es la gran aventura, pues es posible todo este tipo de nuevas maneras de obrar con el patrimonio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se abre una nueva frontera entre Gran Bretaña y Europa, y eso, sinceramente, no creo que ayude.
Veremos qué pasa, Jesús García Calero. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
¡Hombre, Carlos Márquez!
¡Hombre, Pilar Cisneros!
¿Qué tal si vamos a la Mutua?
Decidiste cambiarte a la Mutua para pagar menos por tu seguro, y luego, ¿qué? Luego tuviste un problema y solucionado con una sola llamada, porque cada año la Mutua resuelve más de 7 millones de gestiones con una llamada. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Ya no quiero venir a la voz. Carlos, ¿tú habías oído hablar de esto del jueves lardero?
No.
Eres de Madrid.
Sí, es que no tienes pueblo.
Es que los que no tienen pueblo.
Los que no tienen pueblo no saben lo bueno de la vida.
Los que no tienen pueblo no saben nada. De tradiciones, de salir al campo a comer, de un buen bollo preñado, con buen chorizo, y de estas tradiciones como la de hoy. Es que hoy es jueves lardero, porque es el jueves previo al domingo de carnaval. Y hay muchas tradiciones que estamos contando esta tarde y que nos cuentan los oyentes.
Sí, por ejemplo, en Galicia. En Galicia hoy lo típico, dicen, es el cocido y de postre orejas y filloas. Feliz carnaval.
Orejas dice... que es un poco, o sea, las orejas dulces.
Sí,
es algo de repostería.
Exactamente,
sí, espérate,
porque dicen de postre busca orejas y filloas.
Sí, eso. No, filloas sé lo que son. Y están muy buenas. ¿Tú no has comido filloas
sí,
o qué?
Sí, por supuesto. Pues
venga, ahora sigue.
Venga, Almudena de Gerona nos dice que allí hoy todos los niños han ido al campo con el cole a comer coca de yardons y bocata de tortilla. Y así es como se celebra en un pueblo de la Mancha toledana este jueves lardero en Quintanar de la Orden.
Y aquí celebramos el jueves lardero. Cuando yo era un chaval, pues cogíamos las bicicletas y nos íbamos al campo a merendar, jugábamos al fútbol. Pero ahora ha cambiado la cosa un poquito, porque ahora el ayuntamiento organiza bailes para los chicos de los colegios y luego organizan barbacoas, asociaciones como Cáritas o Manos Unidas, y es una forma diferente de pasarlo. Ha cambiado los tiempos, pero yo añoro mucho ver a los chicos con la bicicleta irse para el campo a merendar. Pero bueno, son tiempos diferentes y, como he dicho antes, hay que adaptarnos. Venga, un saludo.
Un saludo, y comer las orejas de carnaval, que es uno de los dulces típicos del antroito o carnaval gallego. Las orejas de carnaval, que no son más que un trozo de masa estirada muy fina, frita en abundante aceite y espolvoreada con azúcar. Postres de sartén, por tanto.
También ligerito.
No, bueno, a ver, tampoco... Como que no coméis nada, no coméis nada.
No, como todo lo que estamos hablando esta tarde.
No me coméis nada.
Ya. Qué ricas soy esas orejas de postre.
Entroido se llama. A ver, entroido, es que me están diciendo que cómo he dicho el entroido. ¿Y qué he dicho? ¿Entroito? No, entroido. ¿Entroido? ¿O antroido? ¿O el carnaval gallego? Es que se llama así. Ya está, dicho. Bien. Más.
Como decía el oyente, las tradiciones van cambiando, es verdad, y puede incluso que ya no lo celebres, pero que tengas muy presentes recuerdos de tu infancia en este jueves lardero.
Hola, buenas tardes, gente. Llamo desde el lugar de La Mancha, Villanueva de los Infantes, de la provincia de Ciudad Real. Yo me acuerdo que de pequeño, el jueves lardero, comíamos en el colegio chocolate con tortas.
Ay, cómo echo de menos aquellos bocadillos de tortilla correosa y aquellos de filetito empanado que acababan todos envueltos y rebozados en arena o tierra, mientras los papás en el merendero nos decían: hasta que no se acabe el bocadillo no hay helado. Pues mejor sabían. Qué ricos.
Pues sí, qué ricos.
El bocadillo y luego el helado.
Bueno,
las dos
en el
cosas.
Campo todo está bueno, ¿eh?
Sí, aunque tengas las hormigas de acompañantes,
da igual.
Y esas cosas, no te importa, ¿no?
No,
tú eres muy de campo, ¿no?
Yo,
o sea, de salir al campo con la tortilla, el mantel de cuadros.
Tan ricamente.
Ese tipo de cosas.
Hombre.
Y de jueves lardero también.
Siempre, en mi pueblo de siempre.
Y tú, pues si lo eres, nos lo cuentas. ¿Qué tradición de jueves lardero vives y disfrutas en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Ser indiferente sobre ti.
Ya no quiero mentir al amor. ¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flulu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flulu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Las superofertas de la semana llegan a Supermercados Día. Chocolate Lindt con un 85% de cacao a 1,89. Hasta el 26 de febrero con un 24% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Si tu profesión es la seguridad, ven a Sicur.
Conoce todas las novedades en seguridad electrónica y física, contra incendios y emergencias, seguridad laboral y ciberseguridad.
Del 25 al 28 de febrero, solo profesionales.
Entra en ifema.es y regístrate.
Eres Ifema y quizás no lo sabes.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.